Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, ya estamos en directo en COPE de la Costa, aquí empieza Costa Viva. Les hablamos en esta jornada de hoy desde Viveiro. Enseguida les cuento, nos hemos venido al Complejo Cultural Rigal Xunqueira. Vamos a conocer las instalaciones, vamos a conocer a la gente que aquí trabaja, el sistema con el que trabajan y también la trascendencia de esta empresa, que además de ser una empresa de cerámica, es un centro neurálgico de cultura, de exposiciones y también pues de todo ese fervor que tiene la intelectualidad. Enseguida vamos a hablar del Complejo Rigal Xunqueira. Reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en Ribadeo, a los controles, y de Juana Carrera, desde aquí, desde el Complejo Rigal Xunqueira, en Viveiro. Hacemos primero, como siempre, un repaso por la actualidad de la jornada. En este día en que tenemos, la verdad, bueno, novedad, los cielos nublados otra vez, nos acompaña la lluvia, nuevamente, el paraguas hay que pasearlo, es una extensión de nuestro brazo. 13 grados de temperatura tenemos en estos momentos en la zona de Viveiro. Vamos a conocer primero el pronóstico meteorológico para las próximas horas, luego titulares y también sabemos cómo se circula por nuestras carreteras. Vamos con el tiempo.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar lluviosa, bastante cubierto, con viento débil del nordeste. Luego por la noche el viento variable y dejaría de llover hasta mañana, que volverá a llover otra vez. Mañana y tarde, con cielos cubiertos todo el día y viento débil pero variable. Mañana las temperaturas estarán entre los 8 grados de mínima y los 14 de máxima. Y ya de cara para el sábado, en principio dejaría de llover y se esperan nubes y claros, con temperaturas más o menos similares a las que tenemos estos días, 7 y 16 grados, 7 de mínima, 16 de máxima. Más o menos el pronóstico de Meteo Galicia a dos días vista. Y ahora vamos a conocer los titulares de esta jornada de hoy, que nos patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz. Tapizbal, Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
Ya que estamos en Viveiro, hablamos de Viveiro porque cerca de 500 personas van a participar en la carrera de montes de Viveiro con el apoyo del Gobierno de la Diputación y del Ayuntamiento. Se ha presentado hace apenas un ratito. Es un evento que va a tener lugar el fin de semana del 21-22 de abril en el municipio mariñano. Y cuenta con 6 pruebas de diferentes distancias aptas para todas las edades. Rivera Capón, el delegado de Deportes, diputado de Deportes, ha subrayado que la Camovi se ha convertido en el referente de las carreras por montaña en Galicia. Se trata de un atractivo reto por los montes más elevados de Viveiro, desde donde se pueden contemplar las mejores vistas del Val do Landro y también de la Ría. Y más asuntos que marcan la actualidad en este día de hoy, hablamos de arreglo de carreteras. Desde Ribadeo, el alcalde, Fernando Suárez, habla de la actuación que el Ministerio de Fomento está realizando en la Nacional 642, entre Ribadeo y Porto. El alcalde se muestra molesto porque solo se están tapando los baches y no todos. En esa carretera, que es muy empleada por los vecinos que se desplazan a Vegadeo, a Pontenova, a Meira o también a Lugo. Suárez Barcia subraya que el Ministerio de Fomento tiene muy olvidado Ribadeo y recuerda que el Puente de los Santos sigue sin luz, algo que ya sabemos, que lo único que se hace en la A8 es tapar las continuas fochancas que se forman en esa vía, y también ha recordado que todavía están pendientes de un acceso a Ribadeo desde la autovía y otro desde la circunvalación. El alcalde le pide a esos diputadiños del PP, palabras textuales de Fernando Suárez, que en lugar de gestionar baches, gestionen que el Ayuntamiento pidió por unanimidad realidad eso y que tienen razón. Por otra parte, el Gobierno de la Diputación analizará en unas jornadas la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos. Las jornadas tendrán lugar el próximo 25 de abril en el Pazo de San Marcos, dirigida a alcaldes, concejales, diputados, interventores, técnicos, secretarios de los ayuntamientos. Participarán catedráticos, juristas y profesores expertos en la materia. Argelio Fernández Queipo, que ahora ya saben ustedes es el vicepresidente de la Diputación, afirma que desde el Gobierno trabajan continuamente para dar respuesta a las demandas de asesoramiento que les exponen los ayuntamientos de la provincia para cumplir con las normativas existentes. Estos son algunos de los titulares de esta jornada de hoy. También destacar que se va a celebrar el próximo 21 de abril en el occidente asturiano, en Vega de O, la 14ª cena baile que organiza la Fundación EDES. La fiesta da comienzo a las 9:30 con la habitual cena de pinchos, posteriormente un poquito de música y disfrute y baile con una orquesta. Luego el precio de la entrada es de 12 euros, pero los niños menores de 12 años no tienen que pagar, y como siempre en los establecimientos colaboradores de la Fundación EDES. Esto, la cena baile de EDES, que es el próximo 21 de abril, y ya sabemos que es un evento muy importante que reúne a muchísima gente y que sirve para ayudar a la Fundación en todos esos proyectos que llevan, muchos de ellos, de integración de las personas que tienen alguna discapacidad para el empleo. Después destacar que en esta jornada de hoy, día 12, en el Casino de Mondoñedo, a partir de las 8:30, tiene lugar un par de asambleas, una ordinaria y otra extraordinaria. En la primera se expondrá el informe económico y se informará de las actividades realizadas el año pasado. Luego en la segunda aprobarán las bases para la concesión del PIN de oro por parte de la entidad al expresidente, a Isidro Otero, y abrirán un plazo de presentación de candidaturas a junta directiva. Luego, por otro lado, siguen a la venta las tarjetas para el homenaje que se realiza al expresidente Isidro Otero. El homenaje se celebra el día 21 de este mes en Mondoñedo. Las entradas, se pueden comprar en O Rincón de Mondoñedo, La Alianza, y también en la Taberna do Valico. De vuelta a Viveiro, hablar de un par de actuaciones que se van a llevar a cabo y que han sido aprobadas en la Junta de Gobierno del 9 de abril. Por una parte, el proyecto para la reposición del firme y regeneración de las isletas existentes frente a la zona escolar de la calle Martín Ledesma. Es una actuación que tiene un presupuesto de 97.300 euros. Y una segunda actuación que se va a llevar a cabo también, aprobada en esa Junta de Gobierno del día 9, la reposición y mejora del firme en las calles denominadas Rego das Flores, Alonso Pérez y Jesús Noya, en el núcleo urbano de Viveiro. Esta obra tiene una cuantía de 57.000 euros, 57.600. Las dos obras están incluidas en el convenio que el Ayuntamiento ha firmado con la Diputación de Lugo por un importe total de 155.000 euros. Y una también relacionada con los servicios sociales, con la emigración. En Burela, el Ayuntamiento convoca el 5º concurso de lemas y dibujo de pintura mural del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. El plazo de presentación de trabajos termina el próximo 20 de abril. La concejal Angélica Gómez destaca que los objetivos de ambos certámenes son transmitir, a través de mensajes cortos o de dibujos, la importancia de la educación en igualdad y la necesidad de eliminar la discriminación racial, así como su prevención. Las bases para poder participar en los concursos se pueden obtener en la Casa del Concello o también en la página web del mismo. Ahora vamos a saber cómo se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hoy tenemos un poquito de complicación en la zona del Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico. Hay dos problemas, la niebla y el viento. Por culpa del viento está transitable, pero con precaución, como siempre, y por culpa de la niebla, la visibilidad reducida. Así que hay que ir un poquito más despacio de lo habitual. La zona de siempre, autovía del Cantábrico, el Alto do Fiouco. Y no te olvides de repostar, claro.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos aproximamos a la una del mediodía. Destacar antes que el Partido Popular de Cervo va a celebrar el día 29 de abril su tradicional Xantarro María. Va a ser en el restaurante O Castelo, 29 de abril, y tanto simpatizantes como afiliados o todo el que quiera está a tiempo de adquirir su tarjeta. La cita arrancará a las 2:30 de la tarde y todos los que quieran hacer uso del transporte por autocar también tienen esa opción. Aquí seguimos en directo en Costa Viva desde el Complejo Regal Xunqueira en Viveiro. 5 minutos pasan de la una del mediodía y tenemos tenemos con nosotros al artífice de esta obra y de todo lo que aquí sale. Él es Alfonso Otero. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Ahora que estamos aquí, hemos estado ya un ratito haciendo pues un paseillo, descubriendo lo que tienes aquí metido. Esto es mucho más que un centro de trabajo, es un centro de cultura.
Sí, es un centro cultural, sería una fundación. Pasa que debido a que cuando se restauró lo incluimos para un PRODER, para creación de puestos de trabajo, pues no sé, habrá un momento que habrá que transformarlo en fundación, porque es una fundación, porque el 60% está dedicado a cultura. Tenemos un museo de cerámica con dos plantas, tenemos el museo del cuero, tenemos la biblioteca con unos 17.000 ejemplares dedicados eminentemente a historia de Galicia y arte y artesanía, y tenemos la sala de exposiciones, el bosque de la escultura, bueno, todo un montón de compendios, tenemos la pequeñita editorial también, el salón de actos y auditorio además.
Hay un poquito de todo.
Y entonces sí, es una más allá del taller de cerámica que ocupa la planta baja del complejo.
¿Y esto cómo nació, cuándo nació y qué fue lo primero? El germen ahí, la semillita.
Bueno, esto yo andaba buscando en el taller de Real Cerámica, estaba desde hace 36 años, estaba en la Porta de Vila, un edificio. Primero estuvo en el paso de los Cora Montenegro y después pasó al edificio que está encima de la Porta de Vila, que es el único edificio catalogado a nivel de protección. Y buscaba un sitio porque aquello era incómodo, porque eran tres pisos, había que subir y bajar la mercancía, etcétera, eran tres pisos. Intenté comprar una casa que había en el medio, pero no me la vendieron. Y entonces estuve buscando un sitio adecuado para poner el taller, ¿no? Y por una casualidad, una vez viniendo desde Santiago a Viveiro con Ana Serra, una artesana del sector del cuero, que llevó hace dos años en el Fraguas, en el primer Fraguas, pues le comenté la historia y le dije, hay un sitio en Xunqueira que yo he entrado, así de tal, que era una fábrica de curtidos, pero el problema es que no me dan los parientes que tengo aquí no me facilitan la dirección de los propietarios, ¿no? Y dije, pues si son mis amigos. Y por ahí surge la historia, que era muy complicado porque eran ocho partes, estaba dividida la fábrica en ocho partes. Primero les compré a dos herederos que vivían en Madrid, cinco partes, y después tuve que negociar las otras tres. Y fue durísimo.
¿Y económicamente también?
Sí, hombre, tampoco. Sí, porque esto está dentro del PEPRI, el Plan de Protección del Perímetro del Casco Histórico de Xunqueira, que es como está el convento del siglo XIV al lado y tal. Pero cuando se aprobó el PEPRI y ningún concejal de ningún partido político protestara, se estipuló que iban a tirar la fábrica y hacer una carretera de arriba abajo y otra atravesando. O sea, se podrían hacer 110 pisos, según el PEPRI, 110 pisos legales. En Viveiro yo creo que no se hizo nunca ningún edificio ilegal. O sea, que mejor eran 200. Y entonces tuve que pagarle un poco ese precio, ¿no? Yo el que recalificó la conservación del después, con muchos problemas también, porque aquí se había jubilado el aparejador, no había arquitecto, y el entonces alcalde César Aja contrató un ingeniero, que bueno, yo no sé por qué contrató un ingeniero, pero un arquitecto, y tuvimos muchos problemas, exactamente, ¿no? Hubo que recalificar dos veces la historia, derivar siempre patrimonio siempre nos daba la razón, pero después estuvo restaurándose varios años, exactamente, porque esto es un mes muy grande.
Entonces aquí hubo sangre, sudor
y todo. Y coincidimos con el boom de la construcción, y entonces el presupuesto, que eran unos ciento y pico millones, se multiplicó por tres.
De pesetas.
Sí, 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 sí.
Y ahora que lo ves ya desde la distancia, sentado y tranquilo.
No, hombre, la historia era que yo buscaba el taller, pero aquí dio más. Entonces dio todas esas posibilidades, que es el sitio ideal, es lo que yo dejo exactamente. Después yo me he separado y verdaderamente lo que me tocó es esto, ¿no? De la herencia, de la separación de bienes. Y entonces da gusto. Pues trabajar aquí. Recuerdo una vez vino un periodista italiano, estuvo todo un día conmigo, y el fotógrafo tres días sacando fotos, y cuando me mandó lo que había publicado, la titular era da gusto poder vivir en un sitio que solo te desplazas 100 metros y ya vas a trabajar, ¿no? Entonces es un poco así, y es lo que yo quería verdaderamente, ¿no? Quizá pues cosas positivas, que es lo que yo quiero, y verdaderamente está hecho a mi imagen y semejanza. Cosas negativas, quizá poca ayuda a nivel promoción, ese tipo de cosas que te hacen, te afectan realmente muchas veces a que quieres hacer más cosas, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Te sientes más reconocido fuera o dentro?
Pues fuera. Sí, ¿no? Que sí, fuera, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, es una anécdota que importancia, pues nos da en septiembre el Ayuntamiento de Barcelona nos ofrecía un local en el pueblo español sin condicionamientos económicos, sino simplemente que tenía que ir a dar dos cursos al año a Barcelona, ¿no? O sea, a mí aquí nunca me ofrecieron nada. Date cuenta que esto...
Bueno, pero Barcelona es como un centro también muy cultural, siempre.
Sí, pero bueno, es un ayuntamiento que sí que he vivido allí 11 años, pero que te venga y te dije, mira, te dejamos este local en... Escoge tú. Me dijeron los camiones. Y el condicionamiento es que tienes que dar unos cursos al año gratis allí en el pueblo español y tal, tal, tal. Pues oye, eso aquí no me lo he hecho nunca nadie. Date cuenta que aquí nosotros subvención de todo esto, porque la gente cree que esto que todo es subvención, no. Tuvimos solo una subvención de un PRODER, o sea que es directamente de la Comunidad Europea, por creación de puestos de trabajo. No por restaurar lo que está catalogado como, actualmente como conjunto museístico, que está catalogado en patrimonio como arqueología industrial, sino por creación de puestos de trabajo. Y pues tuvimos de industria de la Xunta un 3% de un crédito de no sé, de 100 millones de pesetas, de centímetros de pesetas, pero un porcentaje, ¿no? Pero no tuvimos ningún tipo de ayuda, ningún otro tipo de ayuda. Verdaderamente, ¿no? También yo esto lo hago hincapié cuando viene a institutos, bueno, la gente que me visita organizada el complejo, que participa en la unidad didáctica, le explico que se puede vivir sin papá Estado. O sea, se puede vivir sin subvenciones, porque le digo, ¿y esto?
Estamos muy acostumbrados.
O te pregunta, hay gente que te pregunta, un expositor, un arquitecto muy prestigioso que expuso en verano, me dijo, ¿y tú tienes subvención para las exposiciones? Y dice, no, no. Yo es que simplemente hago lo que a mí me gustaría que me hicieran a mí, es la historia, ¿no? Y le dicen, no, esto vive de la propia, del complejo, de la tienda, de ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, quizás estamos demasiado acostumbrados a que nos den subvenciones para hacer todas las
cosas. Yo estoy convencido de... Hay un tema, mira. Ahora mismo estoy revisando porque han salido unas becas para contratar a licenciados en Bellas Artes o titulados en escuelas de artes y oficios, ¿no? Y estamos tratando de contratar unas ayudas económicas que te pagan el sueldo o casi todo de la persona durante un año, ¿no? Y la realidad es que la burocracia para contratar es terrible, porque son como 10 folios de texto que hay que leer para la historia. Entonces, yo creo que están hechos para gente o para agencias que te lo hagan o algo así, porque es un revesamiento inmenso, ¿no? Entonces, yo siempre digo que las subvenciones están hechas para aquellos que viven de las subvenciones, o para los que yo digo maliciosamente, los del 300%. Yo puedo contar una anécdota muy simpática, no voy a decir dónde, pero no darla. Pero mira, nosotros habíamos comprado el Pazo de la Trave, pero no teníamos idea para qué era, o sea, que se lo habíamos comprado para restaurarlo, pero claro, es un edificio inmenso y encima son edificios, las casas de los criados, y entonces un día así hablando me comentaron alguien de la familia que una amiga de juventud de ella, sus hijos también tenían un pazo y lo estaban restaurando. Si quieres os acompaño, vamos a hablar con ellos y tal. Y esta gente me explicó, estaban restaurando, un caso curioso, porque era una zona que la piedra no es granito, es losa, mala piedra, la verdad. Y la torre del pazo estaba inclinada y mediante la humedeciendo y tal, estaba haciendo y cables, estaban tensando la torre que hoy día está recta, ¿no? Y nos dijeron, ¿y vosotros qué presupuesto creéis que sea restaurado? Hombre, pues unos 110 millones de pesetas, y o sí. Y dijo, entonces van a dar muy poco dinero de subvención. Porque la subvención creo que era un 15%. Y como me darán el porcentaje de lo que gastemos. Y ay, nosotros vamos a hacer la restauración solo con una subvención. ¿Y cómo hacéis? Y dice, porque tendréis que presentar facturas. Ah, no, nosotros hemos hecho, la propiedad la pasamos a una comunidad de bienes. Hemos fundado una empresa de construcción y mi hermano es arquitecto. Y entonces subimos la valoración. Yo la verdad, esas cosas me enfadan mucho siempre. Pero entonces son las subvenciones del 300%, digo yo.
Pues eso entonces, no se puede hacer.
Claro, pero uy, te puedo contar unas cuantas, ¿eh? Bueno, en la zona, ¿eh? Sí, claro, esa es la zona, ¿eh? Y así es la realidad. Entonces, los subvenciones para aquellos que verdaderamente quieren vivir de subvenciones.
Vamos a hablar un poquito del tema cultural, porque la verdad es que, bueno, Alfonso Otero es un símbolo de cultura, evidentemente, porque tus piezas están extendidas por toda España y por muchísimos países del mundo. La verdad es que es un síntoma de cultura, bueno, perdón, un ejemplo de cultura. Y además también todo este complejo es un ejemplo cultural, porque aquí albergas exposiciones, tienes ahí en el jardín que sí las esculturas, aquí das también formación incluso. Y vamos a hablar con un formador y que al mismo tiempo pues es el cronista de la localidad, Carlos Novo, para ver, bueno, pues cómo se ve desde fuera de Regasunqueira, pero también con esa vinculación de la cultura, pues lo que significa este complejo cultural. Lo tenemos con nosotros, Carlos Novo, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Mira, sé que estamos aquí a falar con, pues, una de esas firmas importantes, diría eu, ¿no? Una de esas representantes da localidade de Viveiro. Contanos, ¿qué representa para ti o museo este edificio que ten Regal Xunqueira aquí en Viveiro e tamén a súa impronta, o que significado que ten?
Bueno, o significado que ten Regal para min é moi importante. É moi importante porque hai que darse conta que Regal evitou que a piqueta tirase unha antigua edificación que era unha fábrica de curtidos de finais do século XVIII e ao longo do século XIX con distintas familias, con a familia do pai de García Dóriga primeiro e despois cos Dona Petri, as cos franceses vidos a Viveiro precisamente para traballar o coiro. E se non fose por Regal, evidentemente esta fábrica non se teria conservado. Seguramente acabaría sendo motivo de especulación urbanística e hoxe teríamos unha mole, como outras moitas que hai en Viveiro e en Pena Xunqueira, o corazón de Xunqueira. En este sentido, pois, gracias a él, pois, recuperouse totalmente a fábrica e tamén axudou, evidentemente, a conservación de todo o espacio de Xunqueira, nunha Xunqueira tradicional, como barrio de Viveiro, con un río ao lado e con unha antiga industrialización. En ese sentido, a labor de Cito Pedro Regal foi moi importante, aparte da parte económica, evidentemente, en canto que dá traballo a moitas familias de Viveiro tamén, a moitas mulleres que traballan na súa fábrica de cerámica. Así que actualmente é un complexo industrial referencial e significativo da Mariña, evidentemente.
Estamos aquí a Alfonso con nos, que se parece como fala Carlos Novo, desa labor teu.
No, muy bien, gracias, Carlos. No se reciben muchos elogios. Entonces, agradece, sí, ¿no? Pero sí, o sea, fue también quizá a restaurar esto, originó también las circunstancias, porque era el primer gobierno de diferente aquí en Viveiro, y aproveitamos también algunas amistades para esta subvención. O sea, pavimentouse realmente Xunqueira hoxe un sitio muy diferente ao que era hai 20 años, ¿no? O sea, a todos os niveles, ¿no?
Ademais, Regal Xunqueira non só unha fábrica de cerámica, senón que aquí tes todo un museo, un complexo, tes aí unha serie de exposicións de esculturas no xardín, tes aquí, por exemplo, esta mostra de pinturas aquí no interior da sala de exposicións. É un centro neurálxico de arte tamén e intelectualidade.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros quizá neste momento, despois de 12 anos, pues, pues me sinto un poquinho decepcionado, pero a idea, bueno, o que é este, bueno, isto está declarado por a Xunta conxunto museístico na súa totalidade, ¿no? Pero o que existe son o Museo da Cerámica, o Museo do Coiro, o sala de exposicións, a biblioteca que temos alrededor de 7.000 exemplares, pues todo que leva consigo a elaboración da cerámica, ¿no? Pero a sala de exposicións tamén, estas cuestións exactamente de ilustradores e pintores madrileños que antes da Semana Santa, durante a Semana Santa venieron a presentar libros estas cuestións hasta o 15 de maio. Nosotros facemos unha programación cultural todo ano, non só por turistas, que sempre se funciona por así por aquí. Entonces tratamos, pues, está todo que é o da Regal Cerámica, ¿no? Pero o que é o complexo é a Regal Xunqueira, porque ten ese apartado de un 60% do espacio dedicado á cultura. Estaba tamén o bosque das culturas, pero das culturas nos xardís. Estamos abertos, nosotros aparecemos moita máis xente, porque aquí, por exemplo, danse cursos toda a semana, excepto os martes e os jueves, que vos reservei, danse cursos, e moitas veces a fin de semana tamén, ¿no? O sea, asociacións, institucións, etc., ¿no? Porque pretendemos que seña, tamén temos unha pequeninha editorial, eso, temos, ademais, un centro cultural, un centro didáctico, É quizá onde me veis un pouco frustrado, porque é o único centro didáctico que non pertenece en toda Galicia a Xunta, non? Non é da natureza tampouco. Entonces empezamos visitando os centros escolares, enseñanzas medias, bueno, o que antes era XB, instituto. Sí, sí. Durante 2 anos, para que viñera e tal, bueno, verdaderamente non funcionou como pensábamos funcionar. Ahora, meramente, témolo por a súa propia inercia, sí. Pues esta semana estuveron aquí un club de xubilados, outra tuve un instituto asturiano, pero ten menos importancia. En ese aspecto, nosotros, durante 3 horas, como mínimo, pues, recibimos os nenos, pasamos pues, o audiovisual, visitamos todos os museos, ven como se fai a cerámica, e pues, fan eles pezas de cerámica que se cocen, decórase e mandase aos institutos ou a, en este caso un club de jubilados, a asociación de ben, hai cousas moi raras, o sea, o colegio de médicos, por exemplo, por aí adiante, ¿no? Pero bueno, aí nese inte tamén pues, faltanos quizá un pouquiño, non sei, a pesar de que eu creo que me movo bastante, pois pues, hai veces que non temos esa referencia. Bueno, pasado pues, sacamos unha guía de Viveiro e ni sequera nos mencionan,
¿no? Carlos, como ves ti ese papel didáctico que intentan desenvolver e que desenvolven, pero que quizá pois pues, non ve a trascendencia que buscaba Alfonso Otero? Ti pensas como cronista e como persona informada,
bueno,
de esta localidad.
Será en toda Galicia, por desgracia. Nos últimos tempos estamos asistindo sobre todo a unha decadencia, eu creo, do que é o mundo cultural. Despois da efervescencia dos tempos da transición política, na actualidade, pois, por distintas circunstancias, o que era o mundo clásico a nivel da cultura, de artes culturais e demais, pois está realmente tocado de ala, estamos vendo diariamente, non? E a veces, claro, a xente non acude todo a carregueira que quixéramos aos actos a veces, non? E é certo que Regal ten unhas condicións magníficas en canto a sala de exposicións como ten e todo o que é complexo, non solamente industrial, como ele decía, evidentemente, senón tamén cultural, como bien explicaba, que en este sentido pues, sería unha simbiose perfecta entre cultura e economía, realmente, ¿no? Pero a veces, claro, é a frustración que existe por parte de todos os que estamos no mundo cultural e que realmente o mundo cultural non dá dinheiro. É tan simple como eso, moitas veces dá máis perdas que dinheiro, ¿no? Pero bueno, hai que estar sempre así, seguir, evidentemente, intentar atraer a esa xente, esas masas, a ver si veñen. Lo que pasa é que moitas veces esas masas pues, actúan en virtud de outros intereses ou outro tipo de cantos de serea que veñen por outros lados, ¿no? Pero realmente é moi bonito Regal de Xunqueira para pasar unha tarde ali ou máis, pues, ver o que solamente todo o a restauración que fixo, como está, o sea, a zona xardiñada, a zona cultural, si realmente é unha gozada e un sitio espectacular para calquer charla, para calquer actividade cultural, para que facer un taller de calquer actividade, non solamente cerámica, senón de calquer tipo, ¿no? O que pasa é que xa digo, a veces pasa eso, que as vilas non sempre responde a xente como te diría responder, pero en xeral, non solamente en Regal, sino que en xeral a nivel do mundo cultural. Muchas veces tamén somos moi individualistas ou temos uns intereses determinados e tamén hai que decir que a rapazada que realmente quen tiña que acudir máis a estos actos, pois por desgracia a falta de traballo tamén está dando lugar a que esteña fora de Viveiro. Fora de Viveiro e fora da Mariña. O cal condiciona tamén moito os relevos xeneracionais e condiciona tamén moito a cuestión cultural en moitos aspectos, ¿no? Tanto a falta de relevo fundamentalmente, ¿no?
Pues aquí en Riba da Mesa queda para un debate importante, ¿eh? Esa trascendencia que se quiere dar o arte, habrá que seguir tentándolo, arte a cultura en xeral, habrá que seguir tentándolo y además damandos expertos, ¿no? Damandos que saben un poquinho cómo dirigir esto.
Sí, o que pasa é que as administracións moitas veces, o papel institucional, por desgracia, asúmese outro xeito, en que sentido? Que a veces, en lugar de promocionar ou de axudar ao mundo cultural, o que están facendo últimamente é ocupar espacios propios do mundo cultural. Que digamos, o mundo institucional, o mundo político, moitas veces simplemente interesa a foto sin buscar máis profundidades, e neste sentido están facendo un flaco favor á cultura. Se a falla de subvencións, a falla de axudas, a veces é moi grave, ¿no? Es que moitas veces están pervivindo, ¿no? E as facilidades son moi poucas, son tan poucas que a veces dá ganas de deixar, de abandonar totalmente os proxectos culturais, ¿no? Porque, xa digo, hai moito voluntarismo, pode haber moito voluntarismo, moita ilusión, pero chega o momento que se non hai axudas oficiais, evidentemente a xente cansa, porque incluso baños moitas veces objeto, ¿no? Entón, claro, eso é complicado, ¿no? Y entonces, ahora mismo, sobre todo, creo que también que a administración moitas veces rehúye de los agentes culturais, da xente que estamos no día a día, en el día a día, que somos realmente os que sabemos un pouco, creo que somos os que estamos máis en contacto da xente, que sabemos as necesidades e os gustos da xente. Pero, por desgracia, a administración é un pouco política de salón, política cultural de salón, de quedar ben, de lexecer e, sobre todo, de aparecer na fotografía, digamos, dos medios, ¿no? Pero sin máis intereses, ¿no? E iso, claro, dá lugar tamén que moitas ofertas sexan realmente un desastre absoluto, ¿no?
A ver, hai que revertir eso, entón. Carlos Nuevo, gracias por estar con nos este anaquiño de tempo e falar deste asunto que seguro que tenemos que falar en vindeiros programas sobre o papel pues de arte ou o papel de administración. Gracias, boa tarde.
Un saúdo a vos e a ti.
Gracias.
Bueno, pero tú, de todos modos, no vas a abandonar esos proyectos culturales, ¿no? Aquí hay que seguir al pie del cañón, Alfonso.
No, pero mira, yo suelo decir que organizar cosas es bastante fácil, ¿eh? Y cosas interesantes. El problema es atraer a la gente que venga a participar en esas cosas, ¿eh? Y entonces, claro, hay veces te cansas de
estar luchando.
Y después la participación de los políticos en la cultura o la adueñarse de las programaciones culturales, etcétera. Yo creo que los ayuntamientos lo que tienen es participar, ayudar, coordinar, pero cuando nos meten las manos en la cultura casi siempre la cosa va bastante fastidiada. Sean de uno, o sean tiros o troyanos, que suelo decir yo, da igual quien sea. Y entonces, yo digo, yo no pido ayuda, yo no soy partidario de subvenciones ni nada por el estilo, y hago mi programación y paralelo, totalmente no tiene nada que ver, pero sí. Yo seguiría haciendo cosas, que no sé hacer otra cosa.
Bueno, no pides ayuda y además sigues haciendo cosas y luego a nivel de iniciativa económica, iniciativa empresarial, acabas de abrir una nueva tienda en Viveiro. Vas a conquistar luego también al margen de, bueno, todos esos corneros, todos esos sitios en los que exportas a nivel nacional e internacional que nos tienes que contar. Empezamos por lo local, ¿no? Tienda
sí,
de aquí,
sí,
tienda Lugo.
Sí, bueno, nosotros exactamente, date cuenta que damos pocos comunicados de prensa para lo que viene de nosotros. Al contrario que hacen otros, pero sí, nosotros tenemos un pequeño taller de producción individualizada, etcétera, pero sí tenemos una presencia sobresaliente en un montón de sitios, de países, etcétera, etcétera, porque participamos. Yo suelo decir, perdón por la expresión, me muevo el culo, ¿no? Entonces nosotros hemos estado en ferias, casi todas las ferias importantes de Europa, estuvimos en Miami, estuvimos en Japón, en ferias, y actualmente pues nos hemos invitado a la Feria de París dos veces al año, Maison Ojet, en el apartado de Métier de l'Art, y la Intergif de Madrid también en septiembre y enero, y Expogar en Barcelona también en septiembre y enero. Participamos junto con la Junta en Oslo, en Londres, y también estuvimos en Frankfurt un par de este año, ¿no? Pero entonces por eso tenemos clientes en un montón de partes, en sitios tan raros como Riyadh. Que eso sí que es un punto, o Senegal, sí, por ejemplo, que a la que me compras hace un montón de años le dije un día, es libanesa, de origen libanesa, ¿y tú a qué vienes, maestra Admica? Y dice, a la colonia francesa. Pero sí, nosotros no vendemos cantidades enormes, ¿no? Pero sí tenemos una distribución muy muy fidedigna. Nosotros en Barcelona, pues en Cataluña en general, debemos tener unas 30 y algo tiendas, y en Barcelona capital hay calles como la calle Moncada que vendemos la tienda del Museo Picasso y en otras cuatro tiendas, o sea, en una calle
bien ubicado además, entonces,
sí,
¿no?
Y el casco histórico pues es bastante común que la gente suba, he visto tu cerámica en, porque sí, en Málaga también, en Andalucía, Sevilla. Otro día alguien que fue a alguna procesión en Sevilla pues sacaba una foto de un escaparate entero en Triana, precisamente, que de nuestra cerámica, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos quejamos, pero es porque nos movemos muchísimo, y de ahí que tengamos esa posibilidad. Y después, por otra parte, yo tenía aquí una tienda que desde mí es mujer, pero se la tengo alquilada, y la vendíamos en verano y navidades, vendiendo solo nuestro producto. Pero yo siempre, desde el año 73, que fui por primera vez a Irlanda, los regal es regal en irlandés, es un apellido muy común allí, y mi familia es de esas familias que vino perseguida por problemas religiosos, y el obispo Mondoñedo de la época le dio terrenos en Suances, de por sí la iglesia de Schuances, si miras hacia el altar, detrás del altar altar de la izquierda, está el escudo del condado, el condado es la provincia, no es que fueran condes, donde pertenecían los Regal. El Regal en el noroeste de Irlanda es como Fernández aquí, hay un montón de Regal, ¿no? No es nada original. Bueno, pero lo que más me llamó la atención ya aquella primera vez en Irlanda es que había tiendas de productos irlandeses, donde te vendían desde discos de Chistaifen, que estaba empezando precisamente, o Sean O'Riada, que era el músico por excelencia, o de Dublinés, etcétera, patatas, todo tipo de patatas, que es muy típico allí, whisky, cerveza, todo en la misma tienda. Entonces se me ocurrió, pues yo siempre digo que el gran problema de este país es que no nos creemos a nosotros mismos, siempre creemos que lo de fuera es más importante. Entonces monté una tienda con productos gallegos, somos gallegos, entonces donde hay vinos, quesos, conservas, embutidos, plata, cuero, la cerámica nuestra, etcétera, etcétera. Gallego, solo gallego.
¿Dónde está ubicada?
Está en la mejor sitio de todo el pueblo, porque es la plaza Fontenova. Y es una tienda además con dos plantas, aunque la planta de arriba vamos a transformar esas exposiciones. Y bueno, lo mejor local, es un local diáfano totalmente, pero sí.
¿Y la de Lugo para dónde va?
La Lugo la vamos a inaugurar a principios de mes que viene. Y está en la... No me voy a recordar cómo se llama la plaza, porque soy muy malo. Pero detrás del ayuntamiento, esa plaza que bueno, tanto bar, tanta terraza. Y está justo un poquito antes de la subida a la Mosquera. Está muy bien situada también, ¿eh? Está muy bien situada. Y es una tienda muy guapa, mucha luz, etc.
Para que se vea bien el trabajo y ese sello propio.
Sí. Y ahí solo vamos a poner la cerámica, a plata de Ardentía, cuero de Ana Serra, bueno, una serie de marcas en especial, de toda hecho en Galicia.
Pues ya ven ustedes, en Viveiro aquí, en Lugo próximamente y por el mundo adelante. Como estamos aquí, tenemos que conocer el terreno. Vamos a hacernos un repasito de la mano de tus compañeras de trabajo, de tus empleadas. Vamos a recorrer el complejo Regal Xunqueira, a ver cómo se trabaja aquí. Después de este alto en el camino para publicidad.
Un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver.
Si te hablan de nosotros, Jor, ven a vernos. Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Este sábado en nuestro escenario, la Orquesta Abanico. Rosalar, un clásico de la noche ribadense con servicio de bar y cafetería. Sábado 14, Orquesta Abanico.
Dejando en la arena sus ansias.
Gran liquidación kilómetros cero de Nissan en Amariña. Del 16 al 21 de abril, Grupo Ditran Amariña en Forsan, Foz, liquida kilómetros cero a estrenar con 3 años de garantía y un 23% mínimo de descuento.
Nissan Qashqai con 11.000 euros de descuento.
Nissan X-Trail con 12.000 euros de descuento.
Ven a la gran liquidación de Nissan en Amariña del 16 al 21 de abril a Grupo Ditran Amariña. Antiguas instalaciones de Núñez Auto en Estrada de Forshan sin número, Foz.
Horario comercial de lunes a viernes y sábado ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche. O pide cita en el 663-301-449.
Ahora nos vamos a dar una vueltecita por el Museo Regal Xunqueira, acompañados de Monse, que trabaja aquí. Monse, ¿qué tal? Buenas
tardes. Hola, buenas tardes.
Contanos un poquillo, en este momento, ¿dónde estamos?
Ahora mismo, pues estamos situados en las salas de exposiciones de Regal Xunqueira.
¿Tenemos una exposición temporal?
Sí, esta exposición pues rematará el día 15 de mayo.
Uh-huh. Esto va a haber aquí unas pinturas de Velázquez,
¿verdad? Sí.
Interpretaciones, das meninas, otros cuadros. Sí, por aquí, por ejemplo, veo un dos autores, Ángela Aragones, ¿no? Después verán ustedes, no, no son Facebook todos estos cuadros, porque íbamos a subir todas las fotografías. También aquí hay cuadros de Damián Retamar. Bueno, pues esta es a sala de exposiciones. Vamos a dar una vuelta con Monse, mientras vamos hablando además con ella sobre el trabajo aquí en Regal Xunqueira. Contanos de qué te encargaste.
As miñas funcións pois son administrativas, basicamente. Facturación, atención ao cliente por teléfono, tomar nota de pedidos. Bueno, unha serie de todas as actividades relacionadas administrativamente coa empresa.
Canto tempo levas traballando?
16 anos.
16 anos aquí? Haberás visto moitas cousas ou moitas persoas pasar por esta empresa?
Sí, bueno, nestas instalacións levamos desde o 2007. Que porque antes estábamos no casco antigo, en Viveiro, na Porta da Vila. E no 2007, pois, trasladámonos para estas instalacións en Regal Xunqueira.
Estas instalaciones son moito máis grandes e aquí ademais tedes tanto laboratorio de experimentación como museo, ¿no?
Sí, nada que ver, antes era unha ubicación moito máis pequeniña. Isto era unha fábrica de curtidos que foi restaurada e habilitada para taller de regal cerámicas. Temos dous museos, temos sala de exposicións, auditorio, biblioteca, tenda, e pois o almacén onde se preparan os pedidos para poder enviar pois a España e todo o resto de Europa.
Para que se faga unha idea, xente, isto é enorme, non sei, a nivel de metros, non sei se sabes cantos metros ten a próxima.
Eu creo que uns 1200, máis ou menos.
E tedes incluso un xardín que estou a ver aquí moi bonito.
Sí, neste xardín tamén está ubicado o Bosque das Esculturas, que é unha, tamén unha sala de exposicións temporal, pero aire libre. O que limita un pouco as obras que se van a expoñer, claro está, non todas se poden ter a intemperie.
Pero vexo que tedes hasta patos aquí.
Sí, temos bastante fauna, digamos.
Ti que levas tanto tempo aquí traballando na administración, poderás dicirnos máis ou menos, non sei, nivel de exportacións, nivel de ventas aproximadamente, xa non te digo facturación, que supoño que é complicado.
A ver, a nivel de ventas, pois, temos unha clientela importante pois, dentro de Europa. Tamén en América, algún cliente tamén en Asia, algún tamén incluso en África. Faltaríanos o continente de Oceanía, que aí sí que de momento non temos ningún cliente, pero é a nivel comercial é unha parte importante para nós. A exportación.
A exportación é importantísimo porque Regal, Otero Regal, é recoñecido a nivel mundial, presidente.
Pois sí, para nós agora que pues, estamos con esta crise a nivel nacional, pois é un nicho de mercado importante.
É dicir, que nestes tempos que vivimos un pouquiño peores en España, tivesteis máis mercado no estranxeiro.
Sí, acudimos a varias ferias, incluso a que mellor nos vai de Maison Auget de París, porque acude casi toda Europa e parte do estranxeiro. Entón, aí é onde contactamos con clientes e podemos pues, servir pedidos tanto a, por exemplo, Alemania, Francia, Portugal, pues, Estados Unidos, Líbano, China. Quero decir, conseguimos moitos clientes que ahora a nivel de España, pues, o mellor, pues, non poderíamos servirles porque tal como está a economía.
Chamame a atención que entréis en países como Líbano, por exemplo.
Sí, é un país complicado, pero pois teñen un comercio para, sobre todo, para peza grande, de obra de autor, de galería.
Entón, poderíamos decir que valoran moito ese traballo artesán que se fai aquí.
Sí, a nivel de Europa valorase moito. O que máis se comercializa son pezas, esculturas, obras de arte, digamos. Peza de gran tamaño e de exclusivo.
E se eches China tamén.
China tamén, sí.
Porque temos sempre na imaginación ou na realidade que son os chinos precisamente os que fan todo así en serio.
Sí, pois para nada. Incluso o último pedido que fixemos foi unha baixela super grande, era para un regalo para uns noivos.
Saberás dicirme, xa sei que a pregunta é máis complicada, cal é, por exemplo, a peza que máis se pode exportar ou que máis os piden? Ou se son baixelas, se son esculturas grandes, como dicías, se son xarróns?
Sí, o que máis é obra de autor. Peza grande, peza exclusiva, son seriadas de 8 unidades cada peza. Entón, esas pezas son as que máis aceptación teñen no mercado internacional.
Pois aí temos no mercado internacional Alfonso Otero Regal Xunqueira dende Viveiro para o mundo, a verdade que parece mentira partindo dunha cidade tan pequeniña que son 16.000 habitantes o que ten.
Pois sí, son unha cidade pequena pero leva moitos anos de trayectoria, conoceu moita xente e bueno, pouquinho a pouco pois foi abrindo mercado.
E agora que non nos soe como se traballa con Alfonso Otero, complicado?
A ver, o que te comentaba antes, eu levo 16 anos traballando con él, pues encantada da vida. Non é porque me vai oír despois ni nada, pero sí, a verdade que sí. É unha persona con un trato exquisito, moi humano. Eu creo que calquer persona que o conozca un pouco pode opinar o mismo que a mí.
Pues como ven ustedes se trabaja bien, además a gusto aquí. Por aquí estamos a ver algunas escaleras, entramos en una zona donde, pues aquí están las esculturas pero sin pintar ni nada. Aquí, ¿esto cómo se llama? No
sé. Este es el taller de colado, fase inicial del proceso de fabricación de las pezas.
Aquí estamos na xénese das pezas. Temos aquí unha das persoas que están a traballar, que me está a mirar. Hola, como te chamas?
Dolores.
Dolores, que faz?
Pois eu estou retocando as pezas e máis pegándoas, porque dos moldes salen en varias partes. Hai pezas que poden estar formadas por dúas pezas, outras por catro, hai nas hasta cinco. O gato señorito, por exemplo, leva a cabeza, o rabo, as patiñas, todo vai cada un pegado con barbutina, chamamos de barbutina ao barro líquido que utilizamos para os moldes, para encher os moldes.
Entón, a ti como te chegan pues, todas estas pezas que despois tes que pegar?
A ver, chegame, sacas a miña compañera, sacas do molde, entón chegan imperfectas, hai de que sacar as imperfeccións que teñen todo ao redor.
Babas esas, non?
Sí, entón pulimos primeiro cunha esponxa, con agua, vámonos pulindo para que se note o menos posible as unións.
Como vemos, veces estamos a falar dun traballo artesano, artesanal. Unha peza, bueno, non son a peza por peza, senón anacos de peza por peza.
Anacos de pezas, todas se van unindo. Bueno, a maioría, a imensa maioría, hai poucas pezas que saian dunha peza, que quere dicir.
Están formada por varias partes.
Por varias partes.
E ademais veixo que traballas aquí con dous barreños.
Pues claro, un é auga, que as esponxas, e outro é a barbutina, que utilizo para unir as pezas.
A barbutina, de onde sabe ou como se fai?
A barbutina é, bueno, é o gres que utilizamos nós para encher os moldes. Entón, os moldes, bueno, vas enchendo, enchese con barbutina que vai por unhas pistolas, dun tal, con unhas pistolas, e logo enches o molde, cando teñen un grosor determinado, pois dáse a volta, entón quedan ocas por dentro, e as paredes son, collen un grosor determinado. O tempo, e, bueno, hai que botar un tempo, e despois mirar o grosor, que non se pasen, que non estén ni moi grosas, ni moi finas, claro.
Hai algunha vez que chegara algunha peza que dixeras, esta non podo nin arranxala porque saiu mal do molde, hai que tirala?
Sí. Pode chegar, pero ao mellor se está o molde moi húmedo, sale con buratiños, entón esa peza xa non vale. Ou hai veces que raxan en unións, entón é imposible que despois ao mellor no forno, en vez de estropearse la sola, pode estropear moitas pezas, porque saltan os anaquiños, entonces estropean moitas pezas. É preferible botala para reciclar, porque se reciclan, volvese a utilizar o material, volvese a utilizar.
Se fai, se funde, se...
Botase nun tanque, e botase de auga, voltase a batir, e volve a ser barbutina, igual que outras pezas.
E algunha vez, por exemplo, quedaría algunha peza, pois pues, non sei, máis irregular, pero que dixeras esta gustame moito para algún familiar, para alguna persona coña.
Sí. Hai veces que ao mellor que nos sale unha peza que si con algún defecto, e si que a mandamos igual, e son pezas que quedan igual.
Si que a ti é encargada do finalizado.
Bueno, sí, eu amas outra compañera que xa non está, que está enferma, pero bueno, somos as dúas, Tonita que se encarga de encher, somos as tres que estamos no taller, logo no taller de fabricado das peces.
Veixo moitas mulleres, porque estamos aquí a falar con mulleres prácticamente.
O único ama aquí é o xefe.
Ana.
Está rodeado de todas as mulleres.
E que tal os levais?
Ben. Levámonos todos moi ben.
Xa me dixo Monse que ben, que levás de 16 anos, coca.
Sí. Somos como unha familia, a ver. É unha pequena familia. Hasta temos o jefe tamén está integrado na mesma familia, tomamos o café todos xuntos. Bueno, é unha empresa, como quen dice, familiar, aunque non é. É unha empresa familiar, sí.
Unha empresa familiar que exporta moito.
Sí, bueno, eso sí. Eso sí, exporta moitísimo. A ver, o mercado casi todo é fora daqui.
Ese recoñecemento internacional, non te chama a atención que estés aquí ti tan tranquila nesta mesiña cos teus dous barreños e que estén a comprar as pezas que ti estás rematando ou acabando en China ou Líbano?
Sí.
Excelente, porque si de repente vas de visita ao estranxeiro e ves as túas pezas...
Sí, vas por aí de visita e hai veces que te atopas en tendas que, bueno, nos aeropuertos, son todos, xa te atopas con pezas de regal.
Sentirás algo especial.
Home, sí. E ademais miras a ver, chame xa atención, vas mirar as pezas, vas, home, que te gusta velas, claro que sí.
Desde este rinconcito, como decimos, del Museo Regal Xunqueira, aquí trabajando de forma artesanal y con esas piezas que están por el mundo adelante. ¿Y cuántos años levaste aquí?
Pues levo 13, fai 14 horas en breve.
¿Cuando entraste sabías algo de esto?
No sabía, aprendí aquí.
¿Fue difícil?
Bueno, ao principio, a ver, te has que ir habituando, pero despois isto é cuestión de práctica, a ver. Ademais, as compañeiras foron me enseñando, que bueno, fora a María que non está hoxe, a que me enseñaran. Entonces con regalo e coas compañeiras vas aprendendo, preguntando, e despois xa vai salindo todo.
Eu sempre me pregunto se si para facer este tipo de traballos hai que ter, que supoño que sí, moita paciencia debais de bópuls.
Sí que hai que ter paciencia.
Se ten que facer con cariño.
Sí, gustarche. Eu penso que máis ben é que che guste. É un traballo que se gusta. A ver, que se presta, que che guste. Porque como non todas as pezas son as mínimas, é cando vamos facer pezas novas, cando se aproxima unha feira, vamos facer pezas novas, chama xa a atención a ver como nos vai quedar a peza, a ver que vamos facer. As cousas que vamos facer, gusta che ver as novedades, gusta che, bueno.
Iso é un reto, non? A ver si me sa esto, non me sa, a ver si pega ben todas as pezas.
Claro que sí. Claro. Entretenido, a ver, é un traballo ameno.
E ademais artístico.
Sí, sí.
Gracias por atendernos, deixamos.
Nada, moitas gracias a vos.
Vamos a falar con Toñita, que está aquí tamén con... Pues supoño que son os moldes, Toñita, que tal?
Son os moldes, hola, buenas tardes.
A ver, contanos que son todas estas pezas, parecen moldes efectivamente de cerámica, algo así.
Sí, a ver, es de cerámica, estou enchendo, de aquí a donde sale a peza.
O que estás enchendo agora mesmo é un líquido.
É un líquido, claro, e despois deixase e esperase a que colle o seu grosor, vacíase, e de novo deixase que cerca dun día, e mañá, ou agora como estou facendo esta, quitándoas. Uh-huh.
Entón, nun día endurece?
Sí, hai veces que a saco incluso dúas veces, depende da peza, non todas son igual.
E, por exemplo, este líquido que estás ti aquí a meter, que exactamente?
É gres.
E gres todo. E o gres tamén os fabricáis aquí?
No, iso ven de fora. Iso comprase, sí. Iso...
Entón, despois ten que fundirse? No?
Claro, esta hora as compañeiras... Eu estou facendo este traballo, entonces as compañeiras son as que as retocan. Limpian, mantenos a un carro, e van ao secadeiro, e así que están secas, suben para arriba, que é onde pinta o xefe.
Non teñen que pasar polo forno?
Despois de que pinta o xefe. Pintas o xefe, despois metías o forno. Despois é cando suben á tienda.
Como cantas pezas podes facer o día?
Pois mira,
aquí hai moitísimas. Non sei se dicir que hai medio centenar ou máis,
¿eh? Por lo menos, eso sale todos os días. A veces que se repite algunha peza.
Cantos anos levas traballando?
Debo levar 12, 2007 empezar.
É complicado?
Non, a ver, unha vez que te adaptas é unha rutina. Cando empecé, pois sí, que era, a ver, facía xe complicado pola gordura da peza, que non todas son iguales, pero agora non, porque xa é rutina. É como a tal do traballo que tens que collerlle o tranquillinho para seguir con ele.
Unha vez que se colle o tranquillo, supoño que sairá todo ben, pero, por exemplo, as primeiras veces que recheaste estes moldes non te quedarías corta ou algo?
Como?
Non te quedarías corta las primeiras veces o rechear os moldes?
A ver, o rechear non ten problema. Antes o que se me facía o mellor cando empecé que se me chupeteaban, quere dicir, sabes, que se me estropeaba, claro, que se hunden a peza logo, entonces, pero bueno, agora xa sabes aquel molde, sabes que o tens que vaciar dunha maneira, aquel outro do outro, porque non todos os moldes podes vaciálos igual. Tens que ter moito cuidado.
A ver, para que nos fagamos unha idea, aquí os moldes son como se foran dúas pezas de cerámica que van unidas e ademais aquí tes unhas gomas, ¿no? Para unir
as gomas, claro, as gomas é para unir os moldes, porque o molde non todo é nunha peza. Hai algunha que tenga 7 ou 8 truciños de pezas, e iso te los que ir unindo, poñerlle gomas e facer isto.
Logo vamos a subir todas as fotos a Facebook para que o vexan vostedes, porque a verdade é que é moi interesante. E supoño que será moi complicado cando abres os moldes sacarlos en que rompa.
No, eso non é complicado, no. Queres que chaibro unha?
Sí. Ben, pois aquí está Toñita mostrándonos como é o traballo. Contábamos que hai pezas que son máis pesadas que outras, ¿no? Que tes aquí como un pequeno gimnasio, estás facendo...
Facendo, sí, escuso dir ao gimnasio, teña aquí gimnasio. A ver, é que estas pezas que hai hoxe mismo non son moi grandes, pero... Mira, aquel do fondo de todo xa é moito máis grande. Coincideu que son pequenos, pero sí que hai peza grande, outros son pequeniños, esos que están aí.
E logo tedes incluso os colgantes e demais que son cosas.
Sí, hai esas pequeniñas, sí, pero tamén hai outras pezas. A ver, agora mesmo non é moito grande por aquí. Esta tamén xa é máis grande. Esta peza que hai aquí. Bueno, están ali encima da mesa, máis ben. É iso.
Cal é a peza que máis faz, por exemplo?
A que máis se fai? a ver os gatiños esos pequenos, o gatiño da sorte ese que está aí recheo, fanse moito, a ver, fanse de todas, eh? En xeneral son pezas que están salindo continuamente, a maioría delas os caio xa na mesa.
É unha indiscreción, calea que se gusta máis a ti e que tes na tua casa, por exemplo, ou da que máis tes, que supoño que terás algunha peza
a ver,
por aí.
Este gatiño da sorte me gusta moito, que é aquel que acabo de sacar agora, está ali, queres que te enseñe?
A ver, calea o gatiño da sorte.
É unha peza moi bonita. Este gatiño da sorte.
Ah, é precioso.
A mí, o gatiño da sorte alegre, o gato alegre, que non é o gato da sorte. O árbol.
Ese árbol ten moito éxito, eu comprei un par de...
Sí, sí, ese árbol... Ah, bueno, ese non o saco da mesa, eh? Ese está continuamente na mesa. Ese está sempre. Outras pezas que sí, os gatos, o señorito...
E os búhos tamén.
E os búhos tamén. É que sí. A maioría deles son os que... Este velero tamén sal bastante, que está... O estes, o beso...
O beso que se regala moito para os noivos, non?
Claro.
Nas bodas.
E agora, é esta. Estes, é eses, é o gatiño eses, e así outras cuantas pezas, mas están sempre na mesa. Mas ou menos. É aqueles grandes tamén, porque, bueno... Estes grandotes... Este grandote.
Ah, este é un xarrón bastante sinxelo.
Claro. Xa, sinxelo sí, pero bueno, o molde...
Picadinho, ¿no? E pesa.
E ese outro tamén é máis grande, que ese que está ali na mesa. Aí, así.
Unha vez caería algún, non?
Os moldes... Ai, a peza, bueno, o molde vale máis que non nos caiga. O molde...
O molde mellor que non.
Carai, no, a ver, é raro, a ver, o mellor cando lixan ou eso, que pode caer ou romper fácilmente a estar lixando. Como unha peza que está seca, andar con ela pode ser moi fácil que poida romper, pero bueno, ainda se vai, non me rompe moito. Riño e se me rompe.
Vaya, hombre, encima regaña a Toñita, eh? Regaña moito?
Non, moito non. Ás veces... Home, a ver, é que despois de ter unha peza feita, a ver, aunque non teñas culpa que se cae, pero a ver, dache rabia despois do que pesa, de todo. O mellor cando estás acabando de lixar, cando estás que che rompa eso.
Xa con todo o traballo feito, de repente sí. Rompe.
É sempre cando rompe, vai romper ao final, cando xa estás firmando pa poñer ao carro, ha de ser cando rompe algo, ten que ser así.
A lei de Murphy.
Sí.
Pois moitas gracias a todas por falar con nos neste ratiño, aprendimos moito, eh? Imos seguir agora de paseo con Monse para que nos ensine onde se pintan as pezas, supoño que vamos xa para aló, non?
Sí.
Monse, onde estamos agora?
Pois ahora mesmo estamos na parte de onde se decoran as pezas, que é o último proceso da fabricación da cerámica.
Aquí temos todas as pezas xa en cor branco porque vimos de velas no cor do barro.
Sí, este cor cambia porque xa están secas, exactamente, é a diferencia que hai.
Xa están secas, están aquí en estanterías e aquí é donde normalmente Alfonso estaría a pintar tamén as obras, non?
Sí, aquí é onde se fai a decoración, que é o último proceso, antes de que a peza vai ao forno, esteña xa rematada.
E temos por aquí unha chica, tiñamos, Elena... Foise, como decimos, tenemos aquí a una chica que está en el departamento de... ¿Cómo era? ¿De decoración?
De decoración,
sí. El departamento de decoración. Ella es Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas.
A ver, cuéntanos qué estás haciendo justo ahora, que te veo aquí con una vasija grande.
Pues yo acabo de poner los colores y ahora estoy esgrafiando, que es el dibujo este geométrico que se hace con un punzón.
Esto... Vamos a ver, yo sé que claro, como es a mano, lo bonito precisamente es que no sea igual, pero siempre, por ejemplo, en este trozo de este tipo de jarrón, ¿siempre haces el mismo dibujo o cómo?
No, nunca sale el mismo dibujo.
O sea, que si ponemos dos jarrones juntos en el mismo estilo de jarrón, el dibujo va a ser diferente.
Siempre, sí. Sí, aunque sea una línea o dos líneas, o nunca sale igual. Es imposible.
Bueno, entonces ese es precisamente además el encanto de la cerámica.
Exactamente. Por eso se hace a mano. Si no, tendríamos plantillas.
Estaría todo igual y hecho en serie.
Exactamente.
¿Te costó mucho aprender a hacer esto?
Bueno, hasta que le cogí un poco el tranquillo, sí. Porque, claro, es el estilo de Regal, no es tu estilo. Entonces tienes que adaptarte a él.
Pero, por ejemplo, ¿tú estudiaste algo relacionado con el arte?
Nada. Yo vine aquí y aprendí aquí.
¿Cuándo llegaste aquí? ¿Hace cuánto?
Pues había estado antes 6 años y ahora he vuelto otra vez. después de 2 años y pico, pues he vuelto.
¿Y cuando llegaste la primera vez, empezaste ya haciendo el serigrafiado?
No, empecé poniendo lo que son los dos colores básicos, que es el óxido de cobalto y el óxido de hierro. Era lo que se hacía antes, sobre todo, además. Y era lo que hice.
¿Y luego empezaste a labrar, digamos, el dibujito?
Eso es, a grafiar. Pues nada, a los 2 días o así, ya empecé, ya me puso.
¿No da un poquito de vértigo cuando tienes una pieza ya finalizada y dicen, ahora haz el dibujito y si meto la pata?
Bueno, te quedas así un poco esperando a que salga del horno, a ver si en el horno no se nota tanto, pero suelen salir todos los fallos. Sí.
Bueno, pero precisamente también alguna pieza, no con fallos, sino con alguna diferencia, tiene su punto.
Bueno, sí, lo que pasa es que no es tan fácil porque esto no es pintar, como me dice Regal, es posar el esmalte y claro, no es lo mismo. Entonces eso, hasta que no sale del horno no sabes cómo ha quedado. Y se nota mucho si está aguado, si está muy espeso, se nota después.
¿Y cómo haces para que no esté aguado o no esté espeso? Quiero decir, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el truco?
Pues claro, dependiendo de la pieza, esta por ejemplo está, le llamamos bizcochada, es como si estuviera medio cocida. Entonces ahí tiene que ser mucho más ligero. Y si está en crudo, tiene que ser un poco más espeso. Eso depende un poco de la pieza.
Una vez que sale del horno, ya intocable, ¿no?
Normalmente si no tiene arreglo. Ya nada, ya no vale.
¿Y has tenido muchas de esas?
Bueno, estos días estoy con lo de los colores, que parece muy fácil, pero no es tan fácil. Entonces sí, hemos tenido ahí un par de cosillas o más que sí. Qué bueno, han estado así, así.
¿Crees que la gente se da cuenta de estas cosas cuando compra una pieza de Regal?
No se dan cuenta de lo que es esto hasta que vienen aquí. Pero no tienen ni idea, ni idea. O sea, no saben ni lo que es. Pero bueno, me ha pasado igual a mí, ¿eh?
Sí, yo creo que a lo mejor somos un poco ignorantes. Vamos a una tienda, qué bonita esta escultura, me la voy a llevar a casa, pero sí, no sabe el trabajo.
Ni el trabajo que lleva, ni lo que es, ni nada de nada. Estamos tan acostumbrados a trabajo en serie que no sabemos lo que es.
Aquí en serio no se trabaja. En serio sí, perdón. En serio no. En serio se trabaja y mucho. Hemos estado hablando con tus compañeras y veo que además sois todas mujeres. Genial, claro.
Sí, no, y además nos llevamos bien, o sea que muy bien. Estupendo.
¿Cuál de las piezas que haces es la que más te gusta a ti, la que tienes en casa, la que más te emociona?
Pues no está aquí, pero es una pieza que es un jarrón, que son como dos medias caras enfrentadas una a otra y me gusta mucho.
No, como dos jarrones que se juntan, ¿no?
Sí, me parece una cosa así, sí. O un jarrón partido con los bordes con la cara. Esa me gusta mucho. Además me gusta mucho ahora con el color.
¿Piensas que se valora? Antes me estaba comentando tu compañera Monse que se valora quizá más en el extranjero que en España la artesanía.
Ah, sí, desde luego. Seguro, además. Aquí no sabemos lo que es esto de la artesanía. Nos parece que es nada, una manualidad. Pienso que hay que diferenciar un poco.
¿Te ha pasado ir al extranjero y ver alguna pieza de Regal y sentir un poquito de emoción?
No, porque nunca he ido al extranjero.
Y hay que ir entonces a verla.
Ay, sí, eso es desde luego. Iré.
Seguro, te tropezarás con alguna pieza de Regal.
Ya procuraré ir a donde estén, eso seguro.
Gracias, Elena. Continúa trabajando así de bien.
Muchas gracias a vosotros.
El Hotel Viladoval de Ferreira do Valadouro acoge sus novenas jornadas del bacalao los viernes, sábados y domingos hasta el 29 de abril, con un menú que incluye croquetas caseras de entrante, un segundo plato a elegir entre bacalao Viladoval, bacalao a la vizcaína o bacalao dourado. Y postre, el precio, bebida no incluida, es de 20 euros por persona. Reserva en el Hotel Viladoval o llamando al teléfono 982 57 16 53 y disfruta de las novenas jornadas del bacalao.
Vamos a hablar también con la alcaldesa de Viveiro, que está con nosotros, para hacernos una idea de lo que puede representar Regal Xunqueira para esta localidad. María Loureiro, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Estamos aquí en un lugar que é pues, prácticamente tamén un símbolo da localidade de Viveiro. Como se sente vostede como alcaldesa, como rexidora desta localidade, con este complexo cultural aquí?
Bueno, pois pues para Viveiro é un orgullo que Sito pues, leve o nome de Viveiro pues, máis alá das nosas fronteiras, porque xa non só a nivel nacional, sino tamén internacional, como creo que vos explicaría. E bueno, decir que bueno, é un museo que temos en Viveiro, que é un luxo, o que decías tú antes, é un complexo cultural porque ali face todo tipo de actividades culturales, presentacións de libros, exposicións, e por tanto pois é un símbolo, é un orgullo, non? Que non todos os concellos poden presumir de eso, de ter isto.
¿Qué te parece o que diga a alcaldesa, Alfonso?
Todo el oxo non é malo. Eu solo dicir que o golpe da espalda, non? O sea, aquí en Galicia, o día de letras galegas, fazemos alguien que le borro de 10 anos. Por aí fora, fan yo xente viva. Entón, dañe golpe, sí, que sí, que sí, vas moi ben.
Pero sempre está ben un reconocimiento institucional por parte da alcaldesa de Viveiro, ¿verdad? De unha xudiña por parte do Concello para impulsar esas actividades culturais.
Sí. E aparte pois tamén colabora con nosotros en actos, en actividades que nos facemos, tamén pois con agasallos e con cousas que el fai, por tanto creo que nos levamos ben e que traballamos conxuntamente.
Uh-huh. E de feito van vostedes ter un acto próximamente, ¿no?, para colocar unha placa Paseo Alcalde Cerdeiras.
Sí. O sábado a unha tamén pois colaborei pois na placa un pouco pois recordar ao alcalde, a Balbino Cerdeiras, pero tamén a todos aqueles no nome do alcalde de a Balbino Cerdeiras, pois a todos aqueles veciños e veciñas de Viveiro e da comarca, pois que morreron na época franquista, non? Que morreron pois sendo inocentes, e morreron pois de unha maneira cruel, e pois de alguna maneira o sábado vamos a recordar a todos esos veciños e veciñas.
Uh-huh. Unha pregunta persoal, María, supoño que algunha peza de regaxón que irá está na súa casa, ¿no? Cale.
Mira, eu teño na casa dos meus pais, pois teño un montón delas, unha das clásicas de toda a vida de regale a Pombiña, non sei se a bichedes co poema de Rosalía de Castro,
sí,
a de Ríos a de Fontes, que é moi bonita. Despois teño unha que me regalaron, pois, regalaron unha silueta, esa xa nova, unha silueta de muller, esa teño na miña casa. Muy bonita, sí, é un símbolo feminista moi 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 chulo, pero non obstante eu teño unha anécdota con Sito que os xaño comentara, porque eu creo que aínda non nacera Sito xa estaba traballando aquí en Viveiro. Eu acórdome, pois eu vivía pois cerca donde el tiña moitísimas veces cando viña do colexio, el tiña un taller e daba clases de cerámica. Eu pasaba minutos mirando porque me abraiaba a forma da cerámica e miraba. Eu comentei yo fai pouco porque eu recordo a Sito pois nese taller dando clase a xente, non? A rapaces e rapazas de cerámica.
¿Ves? Está sementando unos nenos que veñen por aquí. Ese interés didáctico que teño con preso regal Xunqueira funciona, coa alcaldesa funcionou.
Sí.
Estuvo miña filla, xa estuvo tamén no museo co colexio, tamén quedou abraiada, sí, todo gustalle moito, quería volver, certo, por tanto quere volver.
Que pensas de que se xa tan internacional, nada máis e nada menos que regal Xunqueira?
Ay, sí, falas comigo. Sí, bueno, pues para mí sí, bueno, pues evidentemente para Viveiro pues é unha publicidade impagable, é decir, que porque él sempre leva o nome de Viveiro, aínda que non é de Viveiro, pero él como si fora de Viveiro.
Entonces, 40 anos cumpre este año.
Pues más de Viveiro. Bueno, pois, pues, por tanto, que leva o nome de Viveiro, pues, é moi importante, aparte, sobre todo, pois, pues, a calidade, das figuras, porque, claro, ele vai a feiras internacionais, ele vai a todo tipo de feiras, pero porque tamén, pois, pues, por o seu valor artístico, por a súa calidade, entonces, pois, pues, a maiores que se xunte, que leva o nome de Viveiro, pois, pues, para nós, pois, pues, é un honor, é un orgullo.
Pois, pues un honor, un orgullo. Gracias, alcaldesa María Loureiro, por estar con nos esta tarde, moi boa tarde.
Gracias a vosotros, un vexiño. Adiós.
Pues nada, en este último minuto, Alfonso, también artista, expones en muchísimos lugares. ¿Qué es lo siguiente que quieres? Y esto me lo tienes que decir en un minuto encima.
Sí, pues un minuto. Pues mira, ayer fui a Lugo precisamente porque para ultimar una exposición que se inauguró el 15 de junio hasta el 21, me parece, de agosto, en la Capilla de Santa María, pues fue enseñada por la Diputación, era con un libriño que se llama, como a exposición, Hay Mujeres.
Hay Mujeres.
Participan los 30 escritores de todo estado.
¿Es verdad que es feminista? Lo digo porque... Como
sí, son feminista, siempre lo digo porque, mira, mi bisabó, Rosa Dopero, creo viuda aos 30 anos, con 8 fillos, era verdaderamente unha matriarca. Mi avó, Anxa, María de Mon, ou María de Regal, igual, era a que administraba a casa, as fincas, etc., etc. E miña mãe era, verdaderamente, a que levou a iniciativa, apuntou a primeira granxa de porcos na súa marca, etc., non?
Pues sí, también artista, feminista y de proyección internacional, Regal Xunqueira. Desde aquí despedimos el Costa Viva de hoy. Gracias por estar con nosotros, Alfonso, y abrirnos las puertas de este complejo cultural. Mucho éxito.
Gracias a vosotros.
Y gracias a ustedes por escucharnos. Buenas tardes.